que le hemos titulado Exitosos parte 2. Nuestro texto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Vamos a participar todos de la lectura y después de esto vamos a orar. Dice así el Señor en la palabra. Yo en el 6, ustedes en el 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos en el 7. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y terminamos y cerramos en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Padre, bendice esta palabra, esta porción linda que acabamos de leer. Háblanos a nuestro corazón, háblanos a nuestras necesidades. Y oramos por los amigos, los hermanos que escuchan en diferentes partes del mundo por medio de Radio Bautista WB y nuestras radios amigas. Pedimos, Señor, por sus vidas, por sus ministerios, por todo lo que emprendan en su diario vivir. Ahora, mi Señor, oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo pasado, nosotros iniciábamos este sermón o esta serie de dos sermones titulados Exitosos. Y habíamos dicho que lo que queríamos ver es ¿cómo es que Dios define o cuál es el perfil de un hombre exitoso ante los ojos de Dios? Yo sé que ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de la cultura, ante los ojos de la gente, una persona exitosa es aquella persona que es exitoso en sus negocios. He is a very successful person in business. Él es un deportista exitoso. Él es un padre exitoso, él es un político exitoso. Bueno, esto es lo que la sociedad viene y nos enmarca, nos encajona y nos dice cómo es. Pero Dios tiene otra forma de calificarnos. Y Dios tiene otra forma de clasificarnos a nosotros en esa bendición. Habíamos dicho que la palabra bienaventurado viene de aquella expresión del griego makario. Nosotros ocupamos muchas veces esa expresión makario como un nombre propio. Hay muchas personas que llevan ese nombre de Macario. Y Macario es doblemente bendecido, bienaventurado, doblemente dichoso, doblemente feliz, doblemente afortunado. Una persona que es dos veces afortunado, una persona que es dos veces feliz, una persona que es dos veces una persona realizada en la vida. Y dejamos nosotros perfectamente los primeros tres puntos del sermón de la semana pasada, que decía, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no conocen la envidia, aquellos que no conocen el rencor, aquellos que no conocen el egoísmo, aquellos que no conocen la venganza. Ellos son pobres de espíritu, los que están en bancarrota espiritual y que saben que necesitan de Dios en su vida, no importando qué tanto le conozcan y qué tanto le entiendan o le comprendan, pero reconocen que hay una falta en su vida y ellos necesitan de alguien superior, en este caso Dios. Bienaventurados los que lloran por ahora, porque llegará un momento donde serán consolados. Bienaventurados los que lloran por el dolor y la tragedia y la desgracia de otros. No lloran solamente cuando les llega a su vida, no lloran solamente cuando les visita el infortunio a sus vidas o a sus seres queridos, sino que son empáticos y ellos llegan a sentir el dolor de otra gente también. Bienaventurados los que lloran ahora, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos. Bienaventuradas aquellas personas que se saben llevar con todo el mundo. Bienaventuradas aquellas personas que tienen amistades. Y bienaventurados que de parte de ellos no tienen enemistad con nadie. Tendrán enemigos. Surgirán críticos, surgirán un montón de personas por allá que no te mirarán con gusto, pero de tu parte, de tu corazoncito, no sale nada, porque pobrecito, no le he hecho nada, no hay motivo, no tiene razón, pero claro, yo no puedo gobernar el corazón de otra persona, yo sí puedo controlar el mío. Yo no puedo gobernar y controlar los sentimientos de alguien más, yo sí puedo modular los míos. Entonces, bienaventurados los mansos. Y terminábamos la semana pasada con esa ilustración de este hombre que salvó su vida en la Torre Gemelas. Nosotros quisimos ponerle Gutierritos para hacerlo más mexicano. Este hombre trabajaba en el piso 74 de una de las Torres Gemelas en Nueva York. Y usted sabe que en las oficinas siempre está la costumbre de que se hacen el juego, mira, hoy te toca a ti las hamburguesas, mañana tú ve a traer los Subway. No es que ellos los paguen, sino que se reúne el dinero, se hace el menú del día, hacemos el consenso, bueno, hoy nos toca el Chinese food, hoy nos toca el Subway, hoy el Burger King, hoy... Bueno, entonces a este hombre, que era el más noble de todos, siempre... El pobrecito se repetía en el roster, ¿verdad? En el schedule, siempre le tocaba hasta dos veces por semana y nunca decía que no. El jueves le tocó ir a traer las donas. El viernes, el que le tocaba el viernes no fue. ¿A quién cree que mandaron? A Gutierritos. El lunes lo mismo y el martes, el día trágico. El día de las Torres Gemelas que fueron devastadas y colapsaron por el accidente. Entonces, viene esto y le dice, pues, guess what, le dice... ¿A quién crees que le toca ir a traer las donas? Pues sí, dice, a mí. Entonces vinieron y lo agarraron y él salió. Y este, Benjamín, si quieres sale con el niño para que pueda salir cómodo, correcto. Exactamente, eso es más práctico. Bien, entonces vino él y dice, y a él le gustaba, porque dice, 15 minutos del elevador del 74 piso para abajo, 15 en lo que voy las donas, 15 en lo que regreso y 15 en lo que subo, me tiré una hora sin trabajar. Feliz de la vida. Pues el martes a las 8:30 él salió, bajó el edificio, pasa la avenida, va al Donut King Donuts y la venta de las donas, y en lo que está comprando las donas, 8:45, ¡pa! El primer avionazo. A la alarma, a la alerta, y policías y bomberos y ambulancias, y llegó toda la fuerza de seguridad. 15, 20 minutos más tarde, ¡pa! Otro avionazo. 30 minutos, colapsaron las Torres Gemelas. Todos, en el piso 74 y especialmente en su oficina, todos se murieron. El único que salvó la vida, Gutierritos. El manso. El que se lleva con todos. El que no es colillero. El que no es pendenciero, el que no es tendencioso, el que no anda buscándole ahí el tronido, el chicharrón. Ese manso salvó la vida. Pero esta noche, esta mañana, yo quisiera que por favor usted llevara en su corazón el resto del mensaje. Vea conmigo en Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5 or 6. Personas de éxito son aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Vea conmigo Mateo capítulo 5, versículo 6. Miren lo que dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay dos expresiones en la Biblia que no se utilizan en nuestro lenguaje común. Es por lo menos, y se hartaron. La expresión hartarse es común, es normal en la Escritura. Es de estar lleno, de estar saciado, de estar a gusto. Bienaventurados. Las personas de éxito son aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, porque se hartarán, porque se saciarán, porque se llenarán, porque ellos algún día verán realizado esto. Hay varias definiciones que yo puse en este punto, pero quiero en primer lugar buscar la definición del doctor John MacArthur. En su Biblia, el doctor John MacArthur, como uno de los más grandes scholars que hay en teología, John MacArthur en su Biblia, él describe algo. Traté la manera de ver a otros escritores y en realidad era muy escueto, era muy poco lo que ellos ponían. Pero cuando John MacArthur escribe y empieza a explicar lo que representa el versículo 6, donde dice, ¿quiénes son las personas que tienen hambre y sed de justicia? Son aquellas personas que viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que hacen todo lo posible porque la justicia de Dios se vea reflejada en sus vidas, y no ellos caigan en la tendencia de ser autojustificados. Se lo voy a repetir. Doctor John MacArthur dice que esta situación de buscar las personas que tienen hambre y sed de justicia son aquellas personas que viven una vida esperando siempre que se haga en sus vidas la voluntad de Dios y que se cumpla en sus vidas la justicia de Dios, y no dar lugar o motivo alguno para que haya un capítulo o una escena en su vida en la cual ellos quieran autojustificarse. Se lo voy a explicar con un caso bien sencillo. Póngame mucha atención. En el libro de los jueces se narra una historia donde dice que había venido uno de los jueces, jefe, que le había dicho a Dios: Señor, mira, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto. Yo quiero pelear por Israel. Yo quiero ser tu paladín. Yo quiero ser el hombre que tú uses para libertar de nuestros enemigos. Quiero que yo sea el vehículo que tú vas a usar para bendecir a esta nación. Y le dice: Señor, si tú vinieras para acá y vencemos a los enemigos, te prometo una cosa, que la primera persona que salga de mi casa al momento de yo llegar, esa persona te la voy a entregar y te la voy a sacrificar. Se dio la batalla, vino Jefté, peleó, y la historia usted la conoce, y triunfaron y ganaron. Aquí viene la justicia de Dios y no viene la autojustificación. Llega Jefté, termina la batalla, llega a su casa, y la primera persona que sale a su casa era su única hija, una doncella, una jovencita virgen. Y la niña no sabía y le dice: hola papi, mi hija, le dice, ¿qué es lo que has hecho? Yo le he prometido a Dios que después de esta batalla y de esta conquista, de este triunfo mío, yo te iba a dedicar a ti o a la primera persona que apareciera a mi puerta. Y eres tú la primera que saliste, ¿por qué no salió tu mamá? Si me deshago de esta vieja de una vez, ¿verdad? ¿Por qué no salió tu mamá? Y le dice la mujer, le dice la niña: papi, déjame ir a llorar mi virginidad. Y dice la escritura que ella se fue. Y se fue con sus amigas a llorar su virginidad, a saber que hasta ahí se quedaba. Y regresó. Y la historia cuenta de que fue sacrificado. Hay teorías con respecto si esto es una alegoría, si esto es una historia o esto fue una cosa real. Esto no es lo que vamos a explicar ahora. Lo que quiero decir es que Jefté pudo haber dicho: Señor, mira, es que no fue así como yo te dije. Señor, es que, por favor, ¿qué pasó? ¿No me entendiste? O Señor, mira, yo estaba jugando. Esto es, una persona que tiene hambre y sed de justicia es una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios y que espera que en su vida se haga la justicia de Dios y que en ningún momento él o ella quiera justificarse o autojustificarse. Las personas que tienen hambre y sed de justicia son aquellas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, que no se conforman solamente con su culto del domingo en la mañana, que están el domingo en la noche, que están el miércoles, que están el viernes, llegan a su carro y está sintonizada una radio cristiana, llegan a su casa y están viendo programas de televisión, meten en el internet y tratan la manera de buscar recursos porque quieren alimentar su vida. Tienen hambre y sed de la palabra de Dios, tienen hambre y sed de la salvación en otros, que así como Dios los ha favorecido, que así como Dios los ha bendecido, como así como Dios los ha tocado en su vida con la salvación, ellos quisieran que también otros pudieran conocer de Jesucristo. Hambre y sed, una relación. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellas personas de éxito, son que tienen una relación con Dios, que están satisfechos, que están felices, que están llenos, y no les hace pedir y querer nada más en la vida. Todo lo que han querido lo tienen en Dios. Todo lo que han buscado, todo lo que han añorado, todo lo que han deseado, todo lo que han peleado, todo lo que han buscado, por todo lo que se han esforzado, ahora con esa relación linda, hermosa que tienen en Dios, ellos se sienten satisfechos. I'm blessed. Por eso se llama el mensaje exitosos. Exitosos a la forma de Dios. A la forma, no como la canción de Paul Anka, I did it my way, o como Frank Sinatra, que más adelante le voy a contar algo de esto, porque es encantador esto. No, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Otro, en el capítulo 5, versículo 7, personas de éxito, en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Hermano, por favor, mire, no podemos ir en contra de las reglas, de las leyes, de la naturaleza. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso sembrará. Usted es una persona contenciosa, usted es una persona provocadora, usted es una persona incitadora, usted es una persona así difícil de tratar. No espere que el mundo le trate con Q-tips, que le trate con hisopos, que le trate con cuidado. Usted no respeta. Usted no sabe comportarse. Usted no es un misericordioso. No espere que el mundo le trate con misericordia. No se le olvide que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. El libro dice que el hombre que siembra tempestades, hay un dicho pues, y el mismo de proverbio en una forma así tan alegorizada, y en una forma de parafraseada, el proverbio dice que el hombre que siembra contiendas cosechará tempestades. O sea, mire, por favor, definitivamente, si usted es una persona misericordiosa, que no le quepa la menor duda que le llegará a su vida compasión. Jesucristo fue un hombre compasivo. Dice la Biblia que él, la palabra misericordia, va al lado de la compasión. La persona que es compasiva procura el beneficio de los demás. Es una persona que se desvive, es una persona que vive para otros, aunque él no tenga eso. Ni siempre me han recordado. Y quiero decir algo, y lo digo con todo cariño, pero lo digo con todo afecto. Siempre me han hablado muy bien del hermano Juan Pérez. Toda la vida me han hablado muy bien del hermano Juan Pérez. De su vida, de su forma de ser, de su comportarse. Mire, y a veces a muchos de nosotros nos cuesta. Queremos que el beneficio sea para nosotros. Mentiras. No vengamos con esa bandera. No, tenemos que aprender a vivir para los demás. Queremos que la gente sea misericordiosa, la gente sea condescendiente, la gente nos trate a nosotros. Por favor, aprendamos a poner de nuestro granito de arena. Y dice la Escritura acá en el capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Personas de éxito son los misericordiosos. Es aquella persona que otorga el perdón a otros sin ningún problema. No suelte. ¿Qué importa? Se me olvidó. Es aquella persona que está pronta para buscar la reconciliación. Mire, olvídese, hombre. No, cambiamos de tema. No se preocupe. No me vuelva a hablar de esa cosa, por favor. Yo quiero estar en paz con Dios. Yo quiero estar en paz con mis semejantes. Quiero estar en paz conmigo mismo. Una persona misericordiosa es esa que ofrece fácilmente, que le es natural el poder perdonar, el poder olvidar y el poder tratar a aquella persona como que si nunca hubiese pasado un incidente. Hace poco platicaba yo con una persona que prefiero por muchas razones, y es un alto funcionario. Esta semana yo platicaba con él y me dice, mire, me dice, tengo un conflicto, no puedo ver con buenos ojos a mi ex. No puedo ver con buenos ojos a mi ex. Me hizo tanto daño, me sigue haciendo tanto daño, le he dicho a mis hijos, le he dicho a mis hijas, lo peor, y yo no he sido así. Y mire, el señor pastor me dice, quiero por favor, y me dijo esto, quiero que usted rece por mí, me dijo, quiero que rece por mí, que me ayude a que me quite esto. Y yo le dije, a punto estaba, cuando entró una persona que no tenía que haber entrado, lo único que puede quitarle a usted todo esto, y que no quede vestigio y que no quede huella de este daño, de este trauma en su vida, ¿por qué no le entregan su corazón a Jesús? ¿Por qué no le entregan su corazón a Cristo? A decirle, eso iba cuando pum, me interrumpe. Estamos pendientes, me ha dado. Sí, me dijo, yo lo voy a buscar. Me dijo, gracias por haberme buscado, yo lo voy a buscar a usted. Me urge platicar, porque esto me está consumiendo, esto me está quitando la vida. Esto me dijo, me dijo, quiero decir una cosa, estuve a punto de cometer tonteras y no quiero hacerlo. Misericordiosa es una persona que procura llevarse bien con todo el mundo, que procura la paz. Que él, mire, si es por mí, olvídeme, no me tomen cuenta, pues, pero mire, si yo soy la persona que le incomoda, mire, no me mire, hombre. Pero quiero que usted viva en paz, y yo quiero también vivir en paz. Pero mire el capítulo 5, versículo 8, y aquí quiero detenerme un poquito y quiero contar algo. Bienaventurados los de limpio corazón, aquí viene esto. Porque, ¿cómo dice? Ellos verán a Dios. Ah, come on, mire, le voy a explicar una cosa. Es una alegría. Su mismo cuerpo genera, no sé si endorfinas, no sé qué químico, qué sustancia pueda ponerse a trabajar en su cuerpo. Pero cuando usted está feliz, cuando hay una emoción agradable, su cuerpo se va predisponiendo. Usted le causa sensación, le causa alegría ver a alguien y su mismo rostro empieza a cambiar. Usted es otra persona, su dermis, su epidermis, su mismo cuerpo, se hace sentir bien. Yo me recuerdo hace 20 y pico de años, en un lugar que se llama San Carlos, California, en el Circle Star, iba a llegar The Old Blue Eyes, el señor Frank Sinatra iba a llegar a San Francisco. Y yo le compré dos boletos a mi pastor, el hermano Daniel Sotelo, a su esposa, a mi esposa, que en ese entonces era mi novia, y le dije 3-4 meses antes de casarnos, vamos a ver a Frank Sinatra, lo quiero ver. Y cuando yo voy al Ticket Bus, donde se compran los tickets y te enseñan lo que le llaman, en donde se sienta el seating arrangement, ¿verdad? Todo ese cinema assignment. Entonces yo dije, quiero en el pasillo donde sale de los camerinos, y quiero en la primera, ya está ocupada, la segunda, ya está ocupada, la tercera, ahí, hay tantos asientos, deme 4, por favor. Y yo quiero el de la orilla. Entonces, cuando llegó la fiesta, claro, había que ir de gala, bien vestido, una cena, esto, y al rato sale un cómico y para entretener, y a la hora, señoras y señores, The Old Blue Eyes, con ustedes, Frank Sinatra, y todas las luces encima de él, y sale con su smoking negro, su bow tie, su camisa, zapatos brillantes, los ojos poquito más oscuritos los tengo yo que él, de Frank Sinatra, y sale y pasa. No, hermano, se lo digo sinceramente, empecé a sentir una sensación tremenda ver a Frank Sinatra cerca y verlo cantar 2 horas todas las canciones que él ha cantado. Solo me hice una pregunta: ¿cómo será ver a Dios? ¡Qué emoción! ¿Se imagina usted qué impresión ver a Dios? Pastor, mire, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero si Él es Espíritu y nosotros no lo podemos ver, entonces, ¿por qué la Biblia dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, semejanza en intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Se imagina usted lo que será ver la gloria celestial? ¿Se imagina usted lo que será ver a Cristo cara a cara? Y eso, los de limpio corazón. No me pierda de vista, por favor, acá el capítulo 5, versículo 7. Pero le voy a explicar por qué. Porque este es un problema. Quiero, mire, work on it. Haga su trabajo. Trabaje en esta situación. Vea conmigo el Salmo 24 y le voy a explicar una cosa. Pregunta para todos, aquellos que pasamos esas puertas de vidrio, aquellos que entramos al santuario. ¿Venimos a esta iglesia con limpio corazón? ¿Venimos a esta iglesia sobrios de pensamientos? ¿Somos esas personas que venimos porque vivimos irritados toda la vida y queremos hacer el show cristiano el domingo y aparentar que somos holy, holy, holy? Vea lo que dice conmigo el capítulo, el Salmo 24. Mire lo que dice David 24, 3 y 4. A ver si nosotros pasamos esta prueba. No, este no es el alcoholímetro. No, este no es el examen del HIV. No. Este es el examen de tu sinceridad y de tu corazón. 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Pregunta en el 4. Él hace. El limpio de manos. ¿Y cómo dice? Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Es tu heart pure? ¿Es mi heart pure? ¿Está nuestro corazón limpio y puro como para poder ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, only them, solamente ellos, verán a Dios en su fulgor, en su gloria celestial. Bienaventurados los de limpio corazón son aquellos que cuando cometen un error no piensan dos veces para admitir el error. Bienaventurados de limpio corazón son aquellos que inmediatamente están dispuestos a pedir disculpas. Y si no son tan orgullosos, a pedir perdón. Esos son los de limpio corazón. Esas son las personas exitosas. Persona de éxito no es aquella persona que es la dueña. ¡Ay! Dicen que desbancaron a Bill Gates. ¡Ay! Bill Gates is not the richest person anymore. Ahora es Don Carlos Slim. ¡Oh, exitoso! porque es el dueño de Telmex, de Claro, de no sé cuánto, de Movistar, de no sé cuánto. ¡Exitoso! Hagámosle un chequeo de corazón. Hagámosle un chequeo, si es misericordioso. Hagamos un chequeo de todo esto en las personas que son exitosas. Personas de éxito son los pacificadores. Capítulo 5, versículo 9, mire lo que dice. Capítulo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿quién? Bueno, entonces aquí sí es sencillo. Si esto no se necesita química ni ciencia, entonces la antítesis: los golilleros, los pendencieros, los pleitistas, los provocadores, los incitadores, los buscapleitos, esa gente, entonces no pueden ser hijos de Dios, son hijos del diablo. Así de sencillo. Es que no hay blanco, azul y negro, es blanco y negro. Aquí no hay término medio. Aquí es caliente o es frío. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas que hacen todo lo opuesto, por favor, come on. ¿Cómo viene y reclama? ¿Cómo viene y pide? ¿Cómo viene y...? No, no nos autoengañemos, no nos engañemos. ¿Será que este tipo de sentimiento, este tipo de comportamiento, este tipo de situación nos hierve la sangre? Mire, por favor, ya no lo haga en público siquiera, hágalo en privado. Hágase una pregunta: ¿soy yo verdaderamente una persona nacida de nuevo? ¿Por qué me pasan por mi mente estos pensamientos? ¿Por qué me pasan por mi corazón estas formas de actuar? Señor, por favor, explícame, ¿he nacido de nuevo? Y si es no la respuesta, y usted lo siente en su corazón que no, solito, solita, pídale perdón a Dios y reciba a Cristo en su corazón. Hágalo, que Dios conoce su corazón. Usted le puede decir a todo el mundo, yo puedo ir a engañar al mundo por cierto tiempo. Dios sabe exactamente qué es lo que está dentro de mi corazón. Bienaventurados los pacificadores. Es una persona que no se enfrasca rápidamente en discusiones. Los pacificadores son aquellos que hay dos personas que están peleando. Dicen, no, mire, no, por favor, no peleen, hombre. Y pa, le pegan el primero a él, ¿verdad? Pero por metido, ¿verdad? Pero no es metido, es un pacificador. Es un pacificador. Mire, no lo trates así. No, instigadores son aquellos, va, ¿quién? El que ocupa aquí primero, quitan la mano. Esos son los que arman navajas. Esos son los famosos Don King, promotions. Los que andan promoviendo peleas, ponen a pelear a medio mundo. Tiran la piedra, esconden la mano. No, yo no fui. A mí me dijeron, a mí me contaron, a mí me informaron. Bienaventurados los pacificadores. Esas son personas de éxito. Personas de éxito son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, y con esto termino. Capítulo 5, versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y digan toda clase de mal contra vosotros. But this is the key. Lying. If everybody is talking about you and it's a lie, they're blessing you. A veces la gente no entiende esto. Usted no tiene que defenderse. Dios es el que nos defiende. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted no tiene que hacer nada. Cuando empiecen a hablar un montón de cosas tuyas y son mentiras, tómala como una bendición. They're blessing you. Don't stop them. No te interrumpa. Mire, a mí me han dicho que usted está hablando de mí mal. Y yo quiero, por favor, que ya le pare. No, hágalo. Escriba un libro, grabe un CD, haga un video, sáqueme en la página principal. No importa. Because you're blessing me. Porque me está bendiciendo. Lo mismo contigo en tu trabajo. Personas que te quieren poner el dedo, personas que te quieren malinformar. Y son mentiras. Y por eso te corrieron de trabajo. No te preocupes. Dios tiene una cosa mejor para ti. Dios te va a bendecir. Dios, mire. Y esto es lo que le decíamos al señor alcalde hoy en la mañana. Van a aparecer personas que lo van a criticar, que lo van a cuestionar y van a hacer un montón de cosas. Si es mentira, no va a ser otra cosa más Dios con él que lo va a bendecir. Así de sencillo. Le voy a explicar, y con esto yo quiero terminar en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No se olvide de una cosa. En 2 minutos terminamos. Pero no se olvide de esto. después de todo sufrimiento, no hay otra salida, no hay otro puerto más que se llama bendición. No hay. Después de haber sufrido, después de haber aguantado, después de haber soportado, Dios no tiene otra alternativa más que premiarlo y bendecirlo en grande manera, como nunca lo había hecho en la historia de su vida. Se lo voy a explicar. La iglesia cristiana, ¿se recuerda el mensaje de la semana pasada? La iglesia probada, la iglesia sufrida, la iglesia llena de amargura. En el año 500, al año 1500, se dio a cabo la obra más infame de toda la historia, y se llama la Santa Inquisición. No le vamos a decir quién la comenzó, quién la ejecutó y quién la programó, no. La Santa Inquisición. Cuando termina la Santa Inquisición, en el año 1500, ¿qué comienza? La Reforma. Y después de la Reforma, 100 años más tarde, The Great Awakening, el gran despertar evangelístico, el movimiento evangelístico mundial. Después de un sufrimiento, llegó el Evangelio a esta nación. Y cuando esta nación recibió el Evangelio, fueron unos grandes administradores para que este Evangelio que habían recibido de Inglaterra llegara a toda Latinoamérica. Personas de éxito son esas que aguantan, que sufren, que esperan, que no les duele, que tienen el pellejo y la piel de rinoceronte, que saben que Dios está de su lado, que probablemente no serán muy populares. A Cristo le pasó lo mismo, pero después de la muerte de Cristo vino el triunfo, la resurrección, y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a ir a Dios en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento y por esta oportunidad que le das a tu iglesia. Contentos, Señor, de haber venido y contentos de haberte buscado. Queremos pedirte con todo nuestro ser que tú obres en la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, con los amigos, con los vecinos, con los que conocemos. No queremos que haya ninguna persona en esta iglesia que deje de ser una persona exitosa, que deje de ser una persona de triunfo, que deje de ser una persona que conquiste, que sea una persona así, Macario, doblemente bendecido, doblemente dichoso, bienaventurado, doblemente feliz, doblemente afortunado. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Este es el momento, los próximos segundos determinarán en dónde quiere pasar usted la eternidad, al lado de Dios o separado de Él. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia, nosotros no le invitamos a que se cambie de religión, nosotros le invitamos a que usted acepte a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Esta iglesia no le ofrece a usted la salvación, no le puede cambiar a usted su vida. Esta iglesia es el medio, el vehículo que Dios utiliza para que usted conozca a Jesús. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración y dígale así al Señor: Padre, bendice tu palabra que ha sido predicada por el pastor. Bendice ahora mi vida y vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame, Señor, la oportunidad de perdonar todos mis pecados. Inscribe y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido perdón por todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincero y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, alguien más. Que Dios te bendiga. Alguien más, hermana, ahí por favor. Alguien más en esta mañana, alguien más. Levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de llevarse a Cristo. Se valen las lágrimas, se valen las lágrimas. Y cuando se llora de arrepentimiento, Dios conoce el corazón. Que Dios te bendiga, mamita. Que Dios te bendiga, mi amor. Alguien más en esta mañana. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de llevarse a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa con tu paz y con tu bendición a prepararnos, Señor, para regresar en esta noche. Y te pedimos por esta dama que ha tomado la decisión más importante y más valiente de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.